primer caso clínico de la tarde noche de hoy. Dice así, este es un hombre de 17 años que viene a una revisión de rutina, no tiene síntomas, no fuma, no toma alcohol, no usa drogas ilícitas, actualmente es sexualmente activo con una pareja, una mujer, y usa condón de forma irregular. Dos veces al año va al dentista, toma los signos vitales, están dentro de normalidad. Desde su última revisión subió 1.8 kilos. Tocas el cuello y encuentras un ganglio linfático cervical móvil, blando, no doloroso, de solamente un lado, de un tamaño de 1 centímetro de diámetro aproximadamente. No hay datos de esplenomegalia. El resto de la exploración parece normal. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes de las opciones es la mejor a seguir en el manejo de la linfadenopatía de este paciente? A, observación. B, le hacemos una placa de tórax. C, biopsiamos ese ganglio linfático. O D, utilizamos prednisona. Es la pregunta número uno. Tienes un minuto para contestar en pantalla y por favor, voten. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, háganlo en el apartado de preguntas y respuestas. Y para votar, por favor, háganlo en pantalla. Quedan 20 segundos. No tenemos una parte específica para contestar las preguntas. Por favor, háganla durante la emisión de esta transmisión, en el momento que ustedes crean conveniente. 5 segundos. 4, 3, 2, 1 y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Muy bien, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta. A este ganglio que acabas de palpar, lo más probable es de que solamente lo tengamos en observación. Todas las opciones no parece que sean adecuadas. Y llama la atención que todas las opciones fueron seleccionadas. Hay algunos de ustedes que quieren desde darle prednisona, otros le quieren quitar ese ganglio y otros le quieren hacer una placa de tórax. Pero parece ser que la observación es la opción más adecuada. ¿Por qué? Pues este paciente es un paciente muy joven que no tiene ningún síntoma. Eso es muy importante. Viene a una visita de rutina, no se queja de algo, sus signos vitales están bien, no tiene síntomas que expliquen esa linfadenopatía y probablemente en el interrogatorio tal vez pueda ser que tiene buena salud oral, entonces tal vez en el interrogatorio por ahí se pasó que tuvo previamente a lo mejor alguna infección de vías respiratorias superiores. Pero bueno, recuerda los ganglios linfáticos que son parte integral de nuestro organismo. De hecho, el sistema linfático es mucho más antiguo que un sistema arterial y venoso, que es de los organismos superiores. Cuando son blandos, móviles, de menos de 2 centímetros, generalmente en los adultos no miden más de 1, pero en ocasiones hasta 2 centímetros, y con un contexto adecuado pueden considerarse normales, sin síntomas sistémicos, generalmente si llegan a estar crecidos, aumentados de tamaño, resuelven en menos de 4 semanas. En cambio, aquellos que son firmes, duros, que no se pueden mover de más de 2 centímetros, con algunos síntomas sistémicos, recuerda los síntomas B, solamente hay 3, que son característicos del linfoma. En ocasiones en las entregas, luego el paciente tiene síntomas B y tiene a lo mejor otro tipo de cáncer, cáncer gástrico, cáncer de pulmón. Esos no son síntomas B. Los síntomas B se han descrito solamente para los tumores malignos del sistema linfático, que es pérdida de peso no intencionada, más del 10%, fiebre y diaforesis nocturna, la sudoración en la noche, que bueno, tú sabes que hay algunas personas, a lo mejor puedes estar incluido tú o algún familiar, que a lo mejor amanece un poco con sudoración, pero estos pacientes con síntomas B se describen que se tienen que cambiar la ropa de dormir porque están empapados. Que se encuentra en la fosa supraclavicular izquierda, que se conoce como el ganglio de Virchow o de Virchow, o en la derecha o epitroclear, que eso clásicamente se le asocia a la sífilis. Estos son los ganglios los cuales nos deben de preocupar. Si no resuelven en 4 semanas o menos, entonces tienen que biopsiar. Me dicen aquí también se aparecen en la tuberculosis miliar. Sí, solo que el nombre correcto de síntomas B solamente obedece a los problemas del sistema linfático. Pero bueno, sin más, muy bien, la mayoría tuvo la respuesta correcta. Vamos a pasar con el segundo caso clínico de la tarde noche de hoy. Esta es una mujer de 54 años de edad, la cual acude a consulta por un tumor de crecimiento lento, indoloro en la región submandibular derecha. La paciente te dice que tuvo una extracción de un molar derecho por dolor dental hace 2 meses y después de esto presentó inflamación en esta área. Debido a que no presentó dolor o fiebre, no buscó atención médica inicialmente. La inflamación empeoró poco a poco y desde hace 3 días está drenando un líquido espeso y amarillento. Como antecedente, tiene diabetes tipo 2 mal controlada. A la exploración física, la TEA sistólica a lo mejor un poco elevada, frecuencia cardíaca, respiratoria y temperatura dentro de rangos normales. Tiene un tumor indurado no doloroso de 4 por 4 centímetros debajo de la mandíbula derecha con eritema de la piel subyacente. Lo palpas y tiene una consistencia líquida cero sanguinolenta con pequeños gránulos amarillos que sobresalen por un pequeño defecto en el centro de la lesión. No crepita. Le haces un cultivo y en un medio anaerobio y tiene crecimiento de bacilos gram positivos, bueno, filamentosos con ramas rudimentarias. Muy rápido tuviste ese reporte. La pregunta es, no te preguntan cuál es el agente etiológico, sino es una pregunta en un segundo nivel de conocimiento, sino que tú tienes que identificar cuál es el agente etiológico y cuál es el mejor tratamiento inicial para esta paciente. A, le damos azitromicina, qué buena medicina. B, le damos fluconazol. C, le damos metronidazol o D, penicilina. Es la pregunta número 2. Tienen 1 minuto para contestar y por favor voten en pantalla. Diez segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y tiempo. Vamos a finalizar la votación y ver cómo votó el panel. Uy, estuvo más dividido esta vez, pero la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta. Esta paciente, lo más probable que se beneficie de las opciones va a ser de la penicilina. Todas las opciones fueron seleccionadas desde fluconazol para un hongo, acitro, metro, pero la respuesta correcta es penicilina. Y bueno, estas infecciones están dadas por el actinomices y el actinomices provoca en ocasiones una infección cérvico-facial, la cual dentro de los antecedentes de esos pacientes están las infecciones dentales y el trauma, como la extracción dental. También otros factores agregados, puede ser la inmunosupresión, la diabetes por los problemas vasculares que pueden llegar a tener estos pacientes o la malnutrición. Cuando sucede generalmente por una extracción que se infectó con actinomices, que generalmente vive en las mucosas de nosotros los humanos, puede provocar pues una tumoración indurada lentamente progresiva que inicialmente no es dolorosa y clásicamente se describen estos granos sulfúricos que en ocasiones también emiten un dolor bastante característico. A diferencia que pueda ser muy aparatoso la infección, la tumoración, generalmente es raro que estos pacientes lleguen a tener fiebre o ganglios linfáticos crecidos de tamaño. Para el diagnóstico hay que tener una alta sospecha clínica. Podemos hacer una BAF porque en ocasiones se confunde con alguna tumoración de partes blandas y los cultivos, a diferencia de lo que te dijimos en el caso clínico, tarda más de 2 semanas porque se necesita un medio anaerobio, que es el medio en el cual crece el actinomices. El tratamiento, este agente responde bastante bien a la penicilina, pero son tratamientos muy largos, de 2 a 6 meses, y en ocasiones hay que drenar esta colección que se logre hacer cuando no responden bien al tratamiento, o hay algunos factores agregados los cuales no permitan que el paciente mejore. Generalmente las infecciones para el actinomice responde muy bien para penicilina, pero regresándome al caso clínico, por ejemplo, metronidazol. Recuerda que de forma general el metronidazol, si lo utilizamos para agentes anaerobios, no es el más adecuado para actinomices, pero recuerda que de la cintura para arriba utilizamos clindamicina para los anaerobios y de la cintura para abajo o del abdomen o del tórax para abajo utilizamos el metronidazol. Azitromicina generalmente nos puede ayudar a lo mejor con otros bacterias gram positivas, pero no va a responder muy bien para actinomices. Y el fluconazol, pues esto es para las infecciones fúngicas, de tal manera que la penicilina, que buena medicina, responde bastante bien, y los derivados de la misma. Entonces, que no se te olvide el antecedente que tiene este paciente que tuvo una extracción de un diente, y en ocasiones esto puede provocar. También durante muchos años, un caso clínico del examen nacional, eso te lo vamos a regalar, eran pacientes las cuales se colocaban un dispositivo intrauterino o una DIU de cobre, y en ocasiones tenían una infección pélvica inflamatoria y describían, igual que en esto, este contenido con gránulos sulfurosos. Eso también puede ser por actinomices y también responden de la misma manera, y también hay que extraer este cuerpo extraño. Es un caso clínico muy característico e insisto, esta es una bacteria que crece en las mucosas normalmente de nuestro cuerpo. Pero bueno, ¿cómo te has sentido con estos 2 casos clínicos de los 3 que traemos hoy? Está muy próximo el examen nacional 2023, ya casi a menos de 2 meses. Entonces, esperemos que esta grabación, que posteriormente vamos a subir a nuestro canal de YouTube y redes sociales, te ayude para poder llevarte más puntos en la sección de infectología de tu examen nacional. Es un hombre de 34 años que lo traen al hospital para hacer una laparotomía por una herida de arma de fuego. Le transfundieron 5 concentrados eritrocitarios durante la cirugía. Ha estado haciendo espirometrías incentivas y actualmente está con cobertura antibiótica con ampisulbactam. Sin embargo, en el 6º día después de la fiebre, desarrolló hasta 38.7 grados de temperatura. A la exploración física, sus signos vitales con tendencia a la taquicardia. Alerta y tranquilo, su orofaringe está bien, la auscultación cardíaca y pulmonar no tiene datos patológicos, el abdomen bien, la herida quirúrgica y drenajes sin cambios. Tiene un catéter central de 3 lúmenes que estás observando y una sonda Foley vesical. Las extremidades sin edema, sin cambios en la coloración. Tomas unos hemocultivos y 2 días después crece un staph coagulasa negativo en 4 de los 4 hemocultivos que tomaste. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes es la causa más común de fiebre en este paciente? A, tiene una infección asociada al catéter. B, una infección por Clostridioides difficile. C, tiene fiebre por medicamentos. O D, tiene una neumonía nosocomial. Es la pregunta número 3, la última pregunta de la tarde noche de hoy. Tienes un minuto para contestar en pantalla y por favor, voten. Nos preguntan que ese caso del DIU lo preguntaron el año pasado, pero preguntaron a agente teológico, pues actinomices. Y lo vuelven a repetir, ya sabes, es una pregunta que incluso cuando yo hice el examen nacional, la seguían preguntando, pero bueno, yo no existía el curso del doctor Vago en ese entonces. Ya nos dice otro compañero que ya estaba por comprar el curso español. Esto valora tus opciones, pero estamos seguros que somos tu mejor opción. Si no te gusta el curso después de iniciado, que es en noviembre, pruébalo durante 7 días, aunque ya está abierto uno de los módulos. No te gusta, te regresamos 100% tu dinero y te quedas el manual de regalo. Tenemos esa garantía de 7 días para que lo pruebes cuando inicie el curso oficialmente el 1 de noviembre. No te gusta durante esos 7 días, nos dices, no nos tienes que explicar nada ni mandar ningún nada. Te regresamos 100% tu dinero y quédate el manual de regalo. 3, 2, 1 y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Bien, la mayoría, el 80%, tuvo la respuesta correcta. Lo más probable es que esto sea una infección asociada al catéter. Igual de tener el uso compartido, estamos ante un caso que se evalúa dentro del tema de fiebre posoperatoria y existen muchísimas, muchísimas causas. Pero por el desarrollo de un staph epidermidis, lo más probable que es coagulasa negativo. Recuerda que el staph aureus es coagulasa positivo y es un mecanismo de defensa que tienen estas bacterias para evitar ser detectados por el sistema inmune. Es muy común en ocasiones cuando no existe una técnica estéril o puede ser incluso que el propio catéter esté contaminado, desarrollan este staph epidermidis que normalmente son bacterias que viven en nuestra piel. Podemos descartar la infección por clostridioides porque pues generalmente estos pacientes tienen diarrea y ya no solamente es cuando utilizaban antibióticos ambulatorios, sino ya hay clostridioides comunitario y estos pacientes tienen diarrea, fiebre, pueden tener falla renal y leucocitosis, pero pues a la falta de diarrea de este paciente, pues podríamos descartarlo. Fiebre por medicamentos, solamente nos describen un medicamento que es la ampicilbactam, que es un antibiótico. Muy raro que este tipo de antibióticos desarrolle fiebre, provoque fiebre por medicamentos, pero en ocasiones es de las opciones que menos pensamos. Y además, pues tenemos que en 4 de los 4 hemocultivos se creció este staph coagulasa negativo. Y neumonía nosocomial, pues siempre en el examen nacional, y se los decimos a nuestros alumnos en el curso, siempre en el ENARM te dicen la verdad. Aquí nada de que lo exploró el semestroso o el médico que era su primer día en el hospital. No, si te dice que este paciente tiene una auscultación pulmonar normal, difícilmente va a tener algún hallazgo en realidad. Entonces, si te dice el evaluador que su auscultación pulmonar está normal, a menos de que te ponga una tomografía o una placa, una imagen de estos diagnósticos que son radiológicos, puedes estar seguro que no se trata de una neumonía. Y además, pues el paciente no tiene tos, sí tuvo fiebre, no tiene disnea. Y además, pues te están mencionando que aunque pues ya la evidencia cada vez es menor, está haciendo sus ejercicios de espirometría incentiva. Entonces, todo lleva a que probablemente esté este catéter contaminado y eso es lo que le está provocando la fiebre postoperatoria. A lo mejor tú sigues la serie de Grey's Anatomy, que ya va en su temporada número 50 y tantos, pero hizo muy famoso esta mnemotecnia de las 5 Ws de la fiebre postoperatoria, que es Wind, Wound, Water, Wonder, Walking. Es decir, Wind, que es el aire, el viento, el pulmón, es por embolismo pulmonar, neumonía o broncoaspiración. Wumf, que es por la herida, te está diciendo aquí el evaluador que la herida quirúrgica y sus drenajes están bien. Water, que son las infecciones del tracto urinario. Este paciente tiene una sonda vesical, pero pues no te describen que haya alguna alteración o que tenga dolor o que exista algún urocultivo el cual esté desarrollando algún microorganismo. Walking, recuerda que en ocasiones los pacientes por el poco movimiento que tienen o la falta de anticoagulación o de tromboprofilaxis pueden desarrollar trombosis venosa profunda y luego una tromboembolia pulmonar. Y Wonder son los fiebre por medicamentos, también las transfusiones sanguíneas en ocasiones pueden provocar por antígenos que no son compatibles o incluso los accesos intravasculares, como es el caso de este paciente que tiene un staph coagulasa negativo en los 4 de los 4 catéteres que hemocultivos que tomaste. Entonces, pues generalmente lo que hacemos ante un paciente que está evolucionando bien es retirar este catéter, dar la cobertura antibiótica y san, se acabó, se va a terminar este problema. Y también hay que tomar en cuenta la línea del tiempo del paciente. Es muy raro que un paciente haga fiebre posoperatoria en menos de 2 horas, pero generalmente puede ser hipertermia maligna por algún anestésico, que ya actualmente es raro, trauma previo, infecciones que ya vengan desde casa o productos sanguíneos como las transfusiones. Si es entre 24 horas a una semana, infecciones que el propio paciente adquirió en el hospital, como Clostridium perfringens, estreptococo del grupo A, o pueden ser también causas no infecciosas como infartos, tromboembolias pulmonares o trombosis venosas profunda. Una fiebre subaguda posoperatoria de menos de un mes son otras bacterias como el Clostridioides difficile, que luego en 2012 fue un gran problema hospitalario en todo el centro y sur del país. Fiebre por medicamentos o los coágulos o tromboembolias también. Y más de 4 semanas generalmente son infecciones virales, pacientes que en ocasiones están mucho tiempo ya en hospital o microorganismos indolentes que difícilmente pueden ser identificados en los medios de cultivo tradicional. Pero bueno, llévate esto para tu examen.